La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Esta mañana vamos a meditar en la lectura del libro de Eclesiastés, el capítulo 12. Es una lectura muy importante, una lectura donde podemos ver una verdad bíblica, una verdad que nos enseña una riqueza espiritual muy, muy buena para este día. Y en estos minutos los invito a que pongamos atención para poder escuchar lo que la palabra de Dios tiene para ti en esta mañana. Eclesiastés, el capítulo 12, leímos en esta mañana, pero solamente voy a leer el versículo 13 y 14, si lo podemos poner en la pantalla. Todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, todos los eruditos y todos los estudiosos le asignan esta lectura a, o esta escritura a, el hombre más sabio de esta tierra, que se llama, o que la palabra de Dios le llama, Salomón. Salomón termina el libro de Eclesiastés diciendo estas palabras que acaban de escuchar. Todo lo que escribió termina con este resumen diciendo: todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Ahora, querido hermano y hermana, aquí es donde viene lo siguiente: si tú y yo lográramos temer a Dios y cumplir los 10 mandamientos, esa sería la plenitud de la vida de cada uno de nosotros. Esa sería. Pero aquí es en donde está lo complicado, ya que para poder temer a Dios, y todos sabemos, ya hemos hablado del temor a Dios, ¿verdad? El temor a Dios es algo bien importante. El temor a Dios no es algo que le temas a Dios por miedo a lo que va a hacer o por miedo a lo que te vaya a hacer. El temor a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, es reconocer que lo que hagas en contra de la voluntad de Dios, vas en contra de Dios y vas en contra de la voluntad de Dios, pero además Dios te voltea y te ve y sabe que estás alejándote cada día más de tu salvación, cada día más de su voluntad. Temer a Dios es reconocer que el Señor, cuando nos dice que hagamos los 10 mandamientos o que cumplamos los 10 mandamientos, lo dice por nuestro bien, no para que le temamos. Lo dice para que llevemos una vida de acuerdo a su voluntad, pero de acuerdo a su voluntad, llevar una vida en Él es llevar una vida bien, una vida de acuerdo a lo que Él quiere, y por ende, con todos nuestros hermanos, tenemos una buena vida. Eso es muy difícil, es muy difícil. Aquí es en donde está lo complicado, porque para poder otra vez temer a Dios y cumplir los mandamientos, tendríamos que dejar de pecar. Tendríamos que llevar una vida completamente apegada a la voluntad de Dios. Y lamentablemente para ti y para mí, y para todos los hombres que han existido después de Adán y Eva, es muy difícil. ¿Y por qué es difícil? ¿Por qué? Porque el pecado original está en cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo decide venir a esta tierra, para librarnos de la maldición del pecado y empezar a equiparnos para vivir una vida bajo el temor a Dios y bajo su voluntad o bajo sus mandamientos. Ahora, esto a todos nos va a tomar como... nos va a tomar toda nuestra vida. Toda nuestra vida nos va a tomar para poder saber la voluntad de Dios. Toda nuestra vida la vamos a vivir entre siendo los que conocemos a Dios o los que Dios ha tenido un encuentro con nosotros, entre ser justos y pecadores. Cuando Jesucristo viene a ti, empiezas una vida siendo justo y pecador. Eso es bien importante y eso son como enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Ahora, temer a Dios y cumplir sus mandamientos es una vida en donde el pecado ya no vive en ti. Pero para que el pecado ya no viva en ti, primero han de pasar dos cosas. Si tú has escuchado a alguien que dice que él ya no peca, es un mentiroso. Si tú has escuchado que alguien dice, ya no digo mentiras, está diciendo una mentira. Para que pueda uno vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en su totalidad, tienen que pasar dos cosas primero. Número uno, primero Dios tiene que tener un encuentro contigo y darte el don de la fe en su Hijo Jesucristo. A ese momento se le dice pasar de la oscuridad a la luz de Cristo. O también estar muerto en delitos y pecados y pasar a la nueva vida en Jesucristo. Ese es el paso número uno. Y el número dos, para que el pecado ya no viva en ti, es necesario que mueras físicamente. Y por eso, todos los que estamos aquí, en algún momento, vamos a morir. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Si alguien dice que ya no peca, aunque sea pastor o pastora, aunque sea padre, no debería de morir. Pero también se enferma y también tiene complicaciones en su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, la paga del pecado es muerte. También la Biblia dice que cuando entró el pecado en la vida del hombre, entró la muerte. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, nos dice Salomón. A primera vista se pudiera decir que si una persona quisiera cumplir esto y se lo propusiera, porque es una buena invitación, a primera vista pudiera parecer factible, pero en realidad no lo es. No lo es. Porque para poder temer a Dios y cumplir sus mandamientos, primero tiene que pasar las dos cosas que les acabo de mencionar. Y para que pasen esas dos cosas, primero, antes de que pasen esas dos cosas, Jesucristo ha de tener que acercarse a tu vida a través de su palabra. Es bien importante que la palabra tenga un encuentro contigo, que su palabra entre por sus oídos, por tus oídos, para que pueda crear la fe. Porque para poder temer a Dios y cumplir sus mandamientos, sin Jesucristo es imposible. El apóstol Pablo nos dice en la lectura de hoy, la escuchamos en esta mañana, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Esta es palabra de Dios, esto es lo que nos advierte Pablo, nos dice que es importante que tengamos cuidado. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Cristo es el cimiento, Cristo es el punto de partida para poder cumplir los mandamientos. Cristo es el punto de partida para poder temer a Dios. Ahora, ¿quieres saber una pista de cómo identificar una filosofía hueca? Porque a todos nos ha pasado. De hecho, todos queremos escuchar esas filosofías huecas. Todos, por el poder que ejerce el pecado original en nuestras vidas, tendemos a querer escuchar eso. Pero si quieres escuchar cómo puedes identificar esto, escúchame aquí. Cuando escuchas una enseñanza vacía o una filosofía hueca, es lo siguiente. Cuando alguien te enseña que la solución a tu vida está dentro de ti. Y suena simple, pero es tan complicado. Cuando alguien te enseña que la solución para tu vida aquí y tu vida espiritual o tu vida después de que cierres los ojos aquí, está dentro de ti. Dentro de ti. Dentro de ti. Si alguien te enseña eso, para empezar te va a encantar, porque eso gusta, eso le encanta a la carne, le encanta al pecado. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Si alguien hace eso, lo único que va a hacer es inflar tu ego. Eso es lo que va a hacer. Sí, yo puedo. Y todo esto me ha pasado porque no me he puesto listo, porque no me he puesto en posición, porque no he tomado la iniciativa, porque yo debería de ser esto, porque yo merezco esto, porque yo. Y después de escuchar ese tipo de cosas, lo único que sales es inflado en tu ego. Y el problema aquí es que cuando se te infla tu ego, el problema es que ya no pones a Dios en primer lugar. Ahora eres tú. El problema es que cuando sales de ese momento y cuando escuchas que alguien te dice que tú puedes, que tú lo puedes hacer, el pecado te hace que te sientas a gusto y que te guste y que te arrullen porque te dicen, sí, yo puedo. El problema es que ese momento pasa como un Alka-Seltzer. Tiras el Alka-Seltzer y empieza la efervescencia y después de unos días, cuando te das cuenta que no puedes, terminas peor. ¿Por qué? Porque la solución no está dentro de ti. El mismo Señor Jesucristo dice que dentro de nosotros mismos lo único que sale son malos deseos. Entonces, por eso es bien importante cuando Pablo nos dice, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas. Pablo da esta advertencia, lo hace. ¿Por qué? Porque este tipo de enseñanzas, querido hermano y hermana, no son nuevas, solamente cambian de empaquetado. Pero todas las enseñanzas que te enfocan a ti mismo cambian solamente de envoltura. Pero todas estas enseñanzas son las mismas enseñanzas que utilizó la serpiente o el diablo para hacer caer a Adán y Eva. Y un día de estos vamos a hablar más acerca del momento de la caída de Adán y Eva. Otra vez, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Pero para poder temer a Dios y cumplir los mandamientos, Jesucristo, la razón por la que estás aquí sentado este día, Jesucristo ha de voltear a verte y acercarse a ti a través de su palabra cuando la escuchas. La buena noticia es que ya lo hizo. Ya lo hizo. Si tú vienes a la iglesia, es una muestra de que el Señor ya lo ha hecho. Es una muestra de que el Señor está trabajando en ti y que todavía no ha acabado, por eso te tiene aquí. El Señor Jesucristo está trabajando en ti. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, Él te volteó a ver a ti. Él y toda la obra que el Señor Jesucristo hizo fue por ti. Todo lo que tú merecías, Él lo recibió completamente, una enseñanza completamente fuera de la enseñanza de que tú todo lo mereces y todo lo puedes. El Señor Jesucristo sabe que en realidad lo único que merecías tú y yo es condenación eterna y castigo por los pecados que hemos cometido y por el pecado que habita en nosotros. Y el Señor, en su amor, decide ir a la cruz y recibir todo eso por ti y por mí. El apóstol Pablo nos dice en la lectura de hoy, si podemos poner la lectura para que veamos, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 11, en Colosenses, mira lo que nos dijo la lectura hoy, en él ustedes fueron también circuncidados. ¿A quién se refiere? ¿Quién es él? Jesucristo. En él, o sea, en Jesucristo, ustedes fueron también circuncidados. ¿Qué quiere decir circuncidado? Fueron marcados. Pero no me refiero, dice la lectura, a la circuncisión física. No se refiere a la marca física de cortar el prepucio. Se refiere a la marca espiritual. Dice, no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo. ¿Qué quiere decir eso? A la marca que nos hace Cristo en los bautizados. Si tú eres bautizado, dale gracias a Dios. Si tú has sido bautizado, dale gracias a Dios. Si has bautizado a tus hijos, dale gracias a Dios, porque la marca de Jesucristo está en ti y en tus hijos. Continúa la lectura. Y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cristo nos quita la naturaleza pecaminosa. Si has sido bautizado, Jesucristo te ha removido la culpa del pecado original. Versículo 12. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él. ¿Con quién? Con Jesucristo. Jesucristo fue sepultado en tu lugar. Continuó la lectura. Pero al mismo tiempo resucitaron con Él. Si tú eres bautizado o tus hijos están bautizados y crees en Jesucristo ahora, hoy día puedes experimentar algunos beneficios de la nueva vida desde ya. Desde ya. Continúa la lectura. Por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Versículo 13. Antes, ¿a quién se refiere antes? A los que no creen en Dios. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? Que los que no creen en Jesucristo y no confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy día, en este 2022, están muertos en delitos y pecados. Versículo 13, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, o sea, antes de conocer a Jesucristo. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Y les ha perdonado todos sus pecados. Y esto es bien importante, les ha perdonado todos sus pecados, querido hermano. Solo en Jesucristo hay perdón de pecados. Solamente en Jesucristo hay perdón de pecados. Versículo 14, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Querido hermano y hermana, si Jesucristo es tu Señor y Dios, ahora puedes experimentar o empezar a experimentar la paz que Dios Padre da. Otra vez, y esto es bien importante, cuando tú conoces a alguien que fallece, ¿qué es lo que dices? ¿Qué deseas? ¿Descanse? ¿Ojalá y esté descansando? ¿Qué quiere decir? Eso no quiere decir que esté a gusto con una almohada. Quiere decir que ya no está en guerra ante el Padre. Quiere decir que todos sus pecados han sido perdonados y que el día de la resurrección va a poder despertar del sueño y poder resucitar de entre los muertos. Eso es cuando decimos que descanse en paz. 14. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Ahora podemos tener paz ante Dios Padre. Versículo 15, desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir esto de poderes y potestades? ¿Qué nos dice esta lectura, querido hermano? Nos quiere decir que si tú eres un bautizado y si tú has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora en Jesucristo el diablo está desarmado contra ti. No tiene armas, no tiene, está completamente desarmado. En Jesucristo, el mundo está desarmado contra ti. Si tú eres un bautizado y conoces que Jesucristo es la fuente de tu vida, la muerte está desarmada contra ti. Si tú crees en Jesucristo y sabes que todo depende de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que cada día es una dádiva de Él, y que cada día es una oportunidad, y que este día es una oportunidad, déjame decirte una cosa. En Jesucristo, las filosofías huecas están desarmadas contra ti. Porque ya no va a poder venir cualquier persona y decirte que tú todo lo puedes hacer o lograr. No estoy hablando, no me malinterpretes, no estoy hablando de éxito en la vida. o de ser una persona disciplinada y tomar decisiones y tener dinero o tener carros o tener lujo. No estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando, estoy hablando acerca del máximo error que existe cuando alguien te dice que tú puedes hacerlo solo y que todo está dentro de ti. En el momento en el que una persona se cree esa artimaña del diablo, en ese momento quitas a Jesucristo del centro y te pones tú. Y a eso se le llama idolatría, porque ahora eres un idólatra contra Dios, porque ahora crees que tú solo puedes hacer las cosas. Y así como el Salmo, querido hermano, nos dice hoy, si tú confiesas en Jesucristo y crees que Él es tu sostén y tu soporte, tú bien puedes en cualquier momento de tu vida, en momentos de alegría, en momentos de dificultad, puedes unirte al salmista y decir, cuando me encuentre angustiado, tú me infundirás nueva vida. Me defenderás de la ira de mis enemigos y con tu diestra me levantarás victorioso. Tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya. Y cuando nosotros nos podemos unir al salmista para poder orarle al Señor así, podemos tener la confianza de saber que el Señor es el encargado de nuestra vida. Y si el Señor es encargado de nuestra vida, bien podemos acercarnos a Él y pedirle al Señor ayuda para que nos siga santificando, para que nos siga transformando, para que nos siga llevando de gloria en gloria, para que podamos siempre poder caminar más acerca como caminó su Hijo. Y eso solamente se puede llevar a cabo cuando Dios tiene un encuentro contigo a través de su Espíritu Santo por la predicación de la palabra. Y eso es lo que está pasando en esta mañana. Cada vez que vayas a una iglesia o escuches un sermón, agarra tu reloj y échale un vistazo a ver cuánto tiempo dedican a hablar de todo y menos de lo que puede cambiar tu vida. Y eso es algo que aquí y todos nosotros empujamos para que cada vez que te despiertes el domingo en la mañana puedas recibir la razón por la cual has venido, la palabra que lleva a vida eterna. Y eso es lo que cada domingo hacemos aquí. Amén.